Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Hebreos capítulo 11 y vamos a estudiar un poquito de este capítulo durante este campamento, ¿verdad? Y pues hace años ya les platicaba a Alejandro, conocimos a un hombre ahí en la escuela donde estudiamos y pues por ministerio con una mujer que era viuda. Mi esposa se apegó mucho ahí con ella en la iglesia donde asistíamos y era una mujer muy sola y la invitamos a nuestra casa y luego ella nos invitaba a la de ella y le enseñó a hacer colchas. Ay, no sé cómo se dice esto, pero unas colchas como con retazos de tela y muy bonitas. Y muy bonita amistad y amor en Cristo con esta señora. Y pues esta señora tenía su hija en Ecuador, donde estaba casada con unos misioneros allá en la selva. Y este hombre, ven, vamos, te invito ahí a que des unas clases de Biblia y conozcas. Y fuimos y pues conocimos a su papá. Y su papá llegó allá a Ecuador en los años 50, cuando no había pues nada ahí. Y él era enfermero militar, me parece, y llegó a vivir ahí en medio de la nada. Pues creo que viajaban en una avioneta como 45 minutos para poder llegar a una pista que estaba más o menos ahí hecha. Y ya se quedaban ahí, y él era el enfermero, pues mucha gente iba de otras aldeas, corrían por el medio de la selva para ir por él. Oye, se está muriendo, está teniendo al bebé y tiene dificultades y muchas de estas cosas. Entonces nos platicó un día que llegó en la tarde un niño, pues que su mamá estaba muy enferma y pues sí, estaba dando a luz y dice, pues salimos corriendo, dice, tenía que correr como unas 2 horas para llegar a la aldea donde estaban ellos y pues se hizo noche. Y dice que pues pasó y pues muchos árboles grandes y de repente una parte donde solamente pues muy bajos, unos arbustos. Pero él iba siguiendo al niño, donde él iba enfrente, dice, él conoce el camino, yo no. Entonces atrás de él, llegó y ayudó aquí a la señora que diera luz. Pues ya al otro día como a las 6 de la mañana dijo, pues ya me regreso a mi casa, ¿no? Y llegó a los árboles grandes, pasó toda esta parte de la selva y llegó a donde eran los arbustos. Y ahorita que estábamos entrando y fuimos aquí abajo al río, y pues veo los árboles estos cómo están, pues estos pinos bien bonitos y arriba cómo tienen solo la punta, ¿no? Pues este hombre lo que pensó que eran arbustos eran la punta de los pinos. Y por donde él cruzó, era un árbol que ellos habían tumbado para cruzar un barranco. Yo pasé por ahí, dice que estaba tan alto y es un hombre rudo, este hombre es fuerte y grande. No, dice, no pude pasar de pie, me tuve que sentar sobre el tronco y como cuando eras niño cruzar por ahí, ¿no? Y algo de esto nos habla el autor de Hebreos cuando habla de la fe y la vista. A veces no ver nos afecta mucho. Y a veces también ver las circunstancias de la vida nos afecta y nos hace dudar. Pues ¿puedo confiar en Dios? ¿Puedo confiarle mi vida, mis finanzas, mi salud, mis hijos? Y hay ocasiones en la vida del creyente que tenemos dudas. Y nos ponemos a pensar 2, 3 o hasta más veces. Pues vamos a orar antes de leer aquí el texto. Padre, muchas gracias por la bondad y el amor que has tenido por nosotros en traernos a ti, ponernos en la iglesia, Padre, y tener este amor fraternal entre hermanos. Muchas gracias por traernos acá y oramos, Señor, que esta noche nos dirijas en tu palabra. Que abras nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para estudiar este pasaje. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y pues inicialmente este pasaje habla de cosas que se esperan y cosas que no se ven. Y pues por mi personalidad estas dos palabras me causan problema. Me gusta ver, me gusta rápido, no me gusta esperar, ¿no? Anoche llegamos ya tarde ahí al aeropuerto y pues ya un viaje algo largo y llegamos y la línea para pasar con el agente ahí de migración estaba sola y dije, ay no padre, tengo que ir al baño, y entré al baño y cuando salí ya había como 30 gentes ahí. Dije, ay, vamos a esperar. Y esperamos 5 meses para poder tener el pasaporte de mi hija, porque no querían darnos el pasaporte allá en México, y fuimos 3 veces a León y nada, y a escuelas y documentos, y fuimos a Morelia, y finalmente ahí en Morelia nos dieron el pasaporte de mi hija. Y qué desesperación esperar en el Señor, ¿verdad? Espera. Y no ver, pues uso lentes y ay, es muy desesperante. Hay personas que usan lentes y pueden mandar, pues ven de cerca y no de lejos. Y uno te desespera no ver. Dice, no, pues lo que hay allá no me interesa. Yo, no, a mí me interesa, Tokio. ¿Qué está pasando, verdad? Y en este capítulo de Hebreos, pues Dios menciona a personas que esperaron y que confiaron aunque no vieron. Nos dice ahí en el versículo 7 que Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Y dice, en base a lo que Dios le mostró, preparó un arca. Pues va, yo, pues conoce qué tanto ridículo hicieron de Noé, porque les decía, va a subir el agua. Y dicen, pues eso nunca se ha visto. El versículo 8 nos dice que Abraham, al ser llamado, obedeció y salió a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿A quién le gusta salir a la calle y decir, pues, ¿a dónde vas? Pues derecho. Entonces ahora ya ahí estaba en el coche de Alejandro y esta mujer le va diciendo todo. Toma la izquierda, salte a la derecha, regresa. Izquierda, izquierda, izquierda. Y él seguía yendo a la derecha, ahí en Costco dando por él. Yo decía, pues le está diciendo que a la izquierda, pero él siguió. Abraham, sí, sabes, ya saliste más rápido ahí, pero Abraham salió también a un lugar que no sabía. Y el versículo 10 nos dice ahí que esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pues trabajando Dios, como haciendo toda la obra, y no veía esa ciudad, aunque la esperaba. El versículo 13, ya después de que habló de muchos personas que estuvieron esperando y siguiendo al Señor, dice que murieron sin haber recibido, murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero dice que las, habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, no llegaron a la promesa que Dios les había dado, pero de lejos decían, Él es fiel y va a cumplir su promesa. Tal vez no ahora, pero lo va a hacer. Y murieron en fe, esperando todavía. Pues estos ojos de fe me hacen falta mucho a mí a veces. Porque a veces no veo. Porque hay dificultades, ¿no?, en la casa. Porque hay enfermedad. Porque pues hay problemas en el trabajo a veces por hacer las cosas de manera correcta. A veces pues hay problemas con la familia por tener que decir, pues no cuentes conmigo para hacer esto porque está incorrecto, o porque prefieres venir a pasar tiempo con los hermanos y en la reunión el domingo en lugar de ir a la fiesta y de ir pues a hacer cosas que tal vez a Dios no le agradan. Y esas dificultades a veces, pues, ¿qué está haciendo Dios con estas pruebas, no? Y esperar, pues, el versículo 7, ahí ya vimos de Noé que preparó un arca y, pues, ¿cuánto tiempo le tomó a Noé construir esa arca? Había que esperar. Abraham en el versículo 10 dice que esperaban esta ciudad. Y luego el 11 dice que Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia. Pues ¿cuánto tiempo esperó Sara y Abraham para concebir? Esperar. Versículo 14 habla ahí de todo Israel y nos dice que daban a entender al estar en ese peregrinar, pues habla ahí de que entendían que buscaban una patria propia. Y pasaron 40 años en el desierto y después les tomaron muchos más años entrar a la tierra prometida y estar conquistando y batallas ganadas, batallas perdidas, y buscaban una patria, pero todo eso fue también en base a esperar. ¿Cómo podemos esperar nosotros la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos seguir adelante en el Señor, confiando en Él, en obediencia, sin ver hacia dónde vamos en muchas ocasiones? Pues Dios nos permite ver sus promesas y nos permite verlas de manera que son tan reales para nosotros cuando lo vemos con el enfoque de Dios. Pues inicialmente, ¿no? Si allá en Filipenses capítulo 1 y versículo 29 nos dice que se nos dio a nosotros, se nos concedió creer en Cristo. Y es Dios el que nos permitió ver quiénes éramos, la necesidad de salvación que teníamos, y Él nos llamó para poder darnos vida eterna. Romanos 1:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Pues Abraham no se levantó un día y dijo, voy a caminar allá y toda esta tierra va a ser mía y voy a tener hijos, pues que no se pueden numerar como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Esa no fue una idea de Abraham. Ni tampoco Abraham se sentó a pedirle a Dios, dame esto, yo quiero que esto sea realidad. No, fue Dios el que le dijo, esto es lo que va a suceder, voy a hacer esto contigo. En otras palabras, nosotros no hacemos realidad nuestros deseos delante de Dios. Por tanto orar, por tanto, sí, güey. Seguimos a Dios en base a lo que Él nos dice en su palabra. Y Él nos tuvo que decir algo a nosotros. Me tuvo que decir, Chava, tú eres un pecador. Y dice ahí, de luego en Juan 16, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Tuvo que hacerme ver que era un pecador y que merecía el infierno. En base a eso, pero ofreció justicia, una justicia que no es como la justicia que yo veía en el mundo, ni la justicia religiosa. Haz todo esto para poder ser salvo, gánate el favor de Dios. No, dice, Cristo es la justicia de Dios para ti. Él paga por tus pecados para que tú no tengas que pagar. Solo tienes que confiar en Él. Y Dios abre los ojos y podemos ver claramente el sacrificio de Cristo. Y podemos cantar, ¿cómo es posible que Él haya muerto por mí? Pero eso no No lo vimos nosotros un día levantado. Ay, pues ya entendí qué quiere Dios de mí. Pues ahí hay un grupo, nació una religión ahí de un hombre que fue y se sentó abajo de un árbol y no sé, una semana estuvo meditando y después de eso dijo, ya, tengo el secreto de la vida. Hay que meditar, hay que ser mejores hombres. Está dentro de ti hacer bien a la humanidad. Pues esa es idea de él. ¿Quién se la dijo? Él mismo. Nosotros no confiamos en nosotros, confiamos en lo que Dios nos dice en su palabra y nos revela. Entonces no vemos nada más con mis ojos, vemos con los ojos de Dios por medio de su palabra. Y hay una historia ahí en Segunda de Reyes, si quieren vamos ahí a Segunda de Reyes, capítulo 6. Y aquí está sucediendo que pues el pueblo de Israel está en guerra con los arameos. Y cuando están dispuestos a atacar ya al pueblo de Israel y la estrategia, pues Dios le revela a Eliseo qué es lo que van a hacer. Y Eliseo les dice, pues cuidado porque van a... Y ellos se preparaban y cuando llegaban el ejército de los arameos, pues los vencía el ejército de Israel porque Dios les había dicho ya desde antes. Y ya llega el rey de los arameos y les dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Quién le está? Tenemos un espía, está pasando información ahí al pueblo de Israel y por eso ya están preparados antes de... Pero le dicen, no, dice, no es eso. Lo que pasa es que Dios le está hablando a Eliseo y le está diciendo cada uno de tus planes y de los detalles. Entonces dice ahí en el versículo 13, y el rey dijo, pues él dijo, el rey dice, id y ve dónde está Eliseo y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo, he aquí, está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Pues Eliseo estaba con su criado y llegan con un gran ejército y... Pues muy intimidante, ¿no? Y dice, entonces envió allá caballos, carros, un gran ejército, llegaron de noche, cercaron la ciudad y cuando él que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió y he aquí un ejército con caballos y carros rodaba la ciudad y su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Pues yo estaría temeroso también de salir y ver un ejército y dos personas ahí nada más. Y dice el versículo 16, y él respondió, no temas porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y pues el criado haber dicho, pues ¿dónde está, no? Y a veces en nuestra vida así, pues tenemos versículos no temas, te mando que seas valiente, y no temas, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Y volteas y dices, pues, ¿dónde? ¿Dónde está? Eliseo, del versículo 17, entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí, que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Pues yo me identifico con el criado. Volteamos a ver y nos desesperamos. Y la gente de la del consulado mexicano voltea y me dice, ¿y por qué estás educando ahí tu hijo con esas ideas de la Biblia? ¿Y a poco ahí donde les enseñan de la Biblia? Y voltea a ver a mi hija y le dice, a ver, ¿cómo se llama Dios? Y yo atrás estoy, calma, no explotes todavía, no le digas, ¿qué te importa? ¿Por qué estás preguntándole a mi hija? Pues yo soy su papá, déjala en paz. Y contesta mi hija, pues Dios. Y voltea el hombre y le dice, pues está reprobada. Ay, yo estaba con las manos acá, las monedas que traía apretándolas. Y yo te digo a mi hija, ¿qué otros nombres tiene Dios? Ay, pues pieza y todo. Y... ah, muy bien. No, pero no, este papel no sirve. Ah. Y ya 2 horas esperando ahí otra vez. Y sale otra señora y nos dice, ¿por qué todos ustedes vienen de estas escuelas y de sus iglesias y piensan que pueden hacer lo que... no, sigan las reglas? Y sale el otro agente y dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues ya mi esposa y yo así... y estamos como el siervo de Eliseo, ¿no? Ay, Dios, son tantos y es el gobierno mexicano y ¿qué vamos a hacer, no? Hebreos 1:1-2. Dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dios está interesado en tener una relación con nosotros. Y desde siempre ha estado buscando tener una relación con nosotros. Y ha utilizado a varias, muchas personas para tener una relación con nosotros. Si ahora tenemos a Cristo mismo, que es su imagen y semejanza, y nos busca para tener una relación con nosotros. Y en base a eso está nuestra confianza. En lo que Él nos promete, en lo que Él nos dice. No tenemos seguridad propia, tenemos seguridad en su palabra y en su revelación, nada más. Pues esto viene con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso allá hablaba de este versículo en Juan 16, dice, tenemos que, Dios tiene que intervenir de manera sobrenatural para abrirnos los ojos de fe y hacernos ver por medio del Espíritu Santo. Y así Dios llega, abre los ojos y podemos poner la fe en Cristo para salvación. Y podemos poner la fe también en su palabra para todos los obstáculos, todas las pruebas y dificultades que tenemos en este mundo. Porque hay cosas que nos pueden cegar un poco la vista. Pues un versículo más aquí en Hebreos capítulo 12. Y versículo 1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues esta es la vida del creyente y no es pues una carrera de 100 metros o de 200 metros, ¿verdad? Hace 3 años empezamos a pues hacer algo de ejercicio ahí, mi esposa y yo, para estar un poco más, pues ya estaba bien gordo básicamente y... joven, y me dijo, pues mira, tienes pues apenas 30 y tantos años y ya te ves como un señor de... pues sí, me llegó un poco aquí al orgullo, ¿verdad? Y dije, tienes razón, y pues voy a hacer algo al respecto, y me animó, ya después lo encontré como disciplina, me ayudó para disciplinarme, a levantarme temprano, a estar después de la Biblia, a correr y hacer algo de ejercicio, estar activo durante el día, también me dio, pero eso pues ya nada más fue por, pero pues los errores, ¿no? Empiezas a correr y dices, ay, ya nos inscribimos en una carrera, y todos los que saben correr me dijeron, Empieza lento. Empieza lento y ve. Dije, no, pues no. No, que pues, ay, esto, soy fuerte, ya puedo. Salgo, pero fuerte, ¿no? Y 5 kilómetros y, ay, ya hace calor aquí en la carrera y 6, 7 pasa una señora de 60, busqué el número de la señora. Tenía 67 años esa señora. Nunca la pude alcanzar. 21 kilómetros persiguiéndola y nunca la pude alcanzar. ¿Qué pasó? José Luis ahí de Irapuato, que también lo conocen aquí algunos, me dijo, no, dice, pues sí la alcancé yo, pero no. Digo, ¿qué pasó? Dice, pues saliste bien rápido. Yo dije, no, hombre, ese chavo va rapidísimo, pero después la señora me rebasó, ¿verdad? Y la vida del creyente, dice aquí, es una carrera de paciencia, de esperar en el Señor, de ver con sus ojos. Y hay dos cosas aquí que menciona el autor de Hebreos que nos pueden nublar la vista. El pecado, que no se envuelve fácilmente, y una vida llena de pecado, una vida con malos hábitos de pecado, nublan la mente del creyente. Y vienen las pruebas y comenzamos como el criado de Eliseo a desesperarnos, a ver, pues ya quería yo también pensar, pues no me quiere dar el pasaporte, le iba a decir, pues mira lo que hay abajo de la hoja, hay un billete ahí, te puede ayudar. Pues no, tenemos que esperar en el Señor. No había presión, ¿verdad? Boletos comprados. Y Alejandro, ¿cómo vas? Ay. Y es que no había ni pasaporte, ni visas tampoco. Y llegamos anoche y nos pasa el agente aduanal y dice, ¿y a qué vienes? Visitar a un amigo. Ay, ¿ese amigo de dónde lo conoces? De la iglesia. ¿Qué iglesia? Oh, iglesia, una iglesia bíblica. Por eso, ¿pero qué iglesia? Una iglesia bíblica. ¿Cómo se llama? Iglesia bíblica. Ah, ok, ya se queda tranquilo, ¿no? Pero me dice, ¿y a qué? ¿Cuántos días, no? Pues 5. Estaba enojado él, estaba molesto ahí. Lo hizo enojar una señora antes. Le gritó, hasta le gritó. Le dijo, ¿quieres que te regrese a México? Yo, ay, lo que no me toque él. Yo volteaba, estaba una persona, pues se veía que era asiática, muy amable, ahí sonriente. Dije, no, Dios dijo, ve ahí. Pues ya, esto no soy muy nervioso. Pues sí, aquí estoy bien nervioso siempre, pero ahí estaba yo. Y me dice ya después, pues ya me dijo, ¿qué trabajas? Ya, yo soy maestro. Y empezó a hablarme en inglés porque le dije que era maestro de inglés. Y pues metiéndose en todo, ¿no? Ahí preguntando. Dije, no, pues es su trabajo, ¿no? Y ya voltea y me dice, híjole, tu hija, ¿no? Dije, no. Pues el estómago, o sea. Después de todo lo que pasamos ahí, le dice, es que casi, si llegas más tarde, que ya fuera otro día, tu hija no entraría, ¿Por qué? Y le digo, es que tu pasaporte debe tener mínimo 6 meses de vigencia para que pueda entrar. Y lea así, pues, su pasaporte. Y yo, le dije, ok, le digo, pero hoy sí. Le digo, ay, pues bueno, lo bueno es que podemos entrar hoy. Ya no quise alegar nada. Salí y le digo a mi esposa, ¿qué pasó ahí? Y me dice, no entendí. Volteamos a ver el pasaporte. No, el pasaporte se vence hasta noviembre del 2020. Son más de 6 meses. Pero yo por dentro sé y digo, entiendo lo que está haciendo Dios. Ay, ya vienes relajado, chava, ya pasaste todo. No, espera, todavía puedo. Pues el Salmo 119 me gusta porque pues hay muchas partes ahí, pero esta parte... En el versículo 17, Salmo 119, versículo 17, Dice, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Y me gusta aquí porque dice, abre los ojos para que entienda tu palabra, tus mandamientos, tus promesas, que debo depender de ti y solo de ti y de lo que tú me dices aquí. No de mi razonamiento, no de mi entendimiento, ni de mi conocimiento. Y el versículo 20 es, se quebranta esta mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. A veces Dios necesita, conoce nuestro corazón y sabe que tal vez necesitamos que nos quebrante, que no estemos pensando solo con el razonamiento humano, sino que estemos dispuestos a seguirle, aun cuando todo parece indicar que va a salir algo mal. Porque nuestra mente y nuestra vista humana puede ser bien fácil de engañar y nos hace ver cosas que queremos ver para nuestros propios deseos carnales y nuestros propios deseos que no van conforme a la voluntad de Dios. Y hay un truco que, perdón, soy maestro en una universidad y busco maneras de que se les quede aquí a los, y es algo que se pega, ya después no puedes dejar de pensar cómo. Si tienes una hoja de papel y la puedes envolver así, el horario o algo, hazlo. Y hay un truco para ver cómo nuestra mente y nuestros ojos los podemos engañar. Bien fácil. Y el mundo y el pecado, y a veces ahí dice en Hebreos que es el pecado y cosas y pesos. Y esos pesos pueden ser cosas que ni siquiera son pecado, pero que nos distraen de estar confiando en el Señor. Si tienes esa hoja, haz rollo. Y ponla así frente a tu ojo. Y puedes ver con los dos ojos. No importa si está bien ahí. Y ya después vas a poner la mano ahí, ¿no? O sea, a ver, si tienes una olla, ponla ahí. Y pon tu mano aquí. Y no necesariamente frente, sino aquí a un lado. Comienza a acercar tu mano hacia la... ¿Ya viste lo que pasó? ¿Qué pasó? Ajá, y luego ves solo, pero ves como si tuvieras un hoyo en la mano, ¿verdad? Y se lo puse a mis hijos, le dije, a ver, hazlo. Y volteó mi hija, la más chica, volteó y dijo, ¡ay! Le dijo, pues nuestra mente es fácil de engañar y nuestro razonamiento también, ¿verdad? Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra que nos da confianza en ti, Señor, en tus promesas, en que eres un Dios soberano, Señor, que controla cada aspecto de nuestra vida, Padre. Gracias porque tenemos seguridad en Cristo, que tú nos amas, nos has buscado, Señor, y ahora estamos en tus manos y en la mano del Padre, Señor. Te agradezco, Señor, que siendo tan pequeños, tengas tanto cuidado de nosotros. Enséñanos, Señor, a depender de ti, a no confiar en nuestro propio entendimiento, Padre, en nuestra propia mente, ni en cómo vemos las cosas nosotros, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.